eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Bienvenidos otro día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y nuevamente está aquí Juan Carlos Parra para continuar nuestro periplo por la ciudad de Madrid de momento, porque al final de esta serie seguro que Juan Carlos nos lleva a otros lugares que están cercanos a Madrid, pero ya no sería la capital, ¿verdad? ¿Qué tal, Juan Carlos?
Hola, ¿qué tal, Paquita? Pues sí, que vamos a terminar Madrid capital y luego iremos a, haremos unos pueblecillos que están por aquí, pueblecillos, bueno, importantes como Alcalá, por ejemplo, Alcalá de Henares.
Claro, pueblecitos que lo mismo tienen 500.000 habitantes.
No, y además es la cuna de Cervantes.
Ya te digo.
Estamos hablando, o el Escorial, que es donde también uno de los sitios importantes, donde hay el maravilloso convento del Escorial, ¿no?
Claro.
Y incluso iremos, si es Aranjuez, a recorrerla, porque no solo Aranjuez tiene el palacio, no tiene un montón de cosas más. Bueno, claro. vamos a seguir con lo nuestro, si te parece, porque hoy tenemos un día que yo creo que no va a dar tiempo a todo lo que vamos a aceverar. Vamos a ir al Congreso de los Diputados, primero. Entonces, sabes que, bueno, después de haber recorrido ese, lo que decimos, el barrio de las letras,
¿te acuerdas? Sí.
La semana pasada, bueno, ahora, pues no muy lejos aquí, podemos acercarnos al Congreso de Diputados, que está en la carrera de San Jerónimo. Luego, si nos da tiempo, aquí en la misma carrera de San Jerónimo, en el número 8, hay un restaurante muy famoso que es Lardi. A ver si podemos ir y nos tomamos un cocido.
Un cocido, sí.
Hablo un poco de Lardi, de quién era este Emilio Eugène Lardi. Y la creación de este restaurante, y luego si quieres pues hablamos un poquito también del cocido, porque aquí el cocido es magnífico, aquí en Lardi es caro, tengo que decirlo, todo se ha dicho, ¿verdad?
Sí.
Pero merece la pena una vez en la vida darse un lujo de estos. Bueno, pues verás, la fachada del edificio, estamos hablando del Congreso de Diputados, ¿no? Uh-huh. Con esa columnata que tiene Corintia, que ahora luego ya hablaremos un poquito más adelante de ella, ¿no? Y esos dos leones que sabes que tradicionalmente, bueno, que los madrileños así de guasa llamamos Daoiz y Velarde, que ya luego explico, ¿no? ¿Sabes?
Sí.
Los llamamos así por esos dos héroes del 2 de mayo de 1808, ¿no?
Claro.
Que son de bronce, además, que son de esos que se cogieron en las campañas estas que se hicieron en África, en Marruecos, en 1860, que luego también lo hablo. Bueno, pues es una imagen icónica de Madrid, ¿no? Porque es el Palacio de las Cortes y mucha gente pues la ha visto en la televisión, ¿no? Bueno, voy a hablarte de la historia, pero primero voy a hablarte un poco de los antecedentes de todo esto, ¿no? Vamos a ir rápido, ¿no? Tiene su antecedente más cercano, lo primero que tuvo, ¿no? Que es el Estatuto Real de 1834. Ya estamos hablando después de la época de Fernando VII, cuando estaba como regente María Cristina, ¿te acuerdas?
Sí,
la madre de Isabel II, ¿no? Que sabes que todavía era menor de edad cuando llegó al trono, ¿no? Bueno, pues aquí en este estatuto se va a aprobar ya una ley importante para que la primera vez en España para que haya un ordenamiento de bicameral, ¿no? En cuanto a la gobernación del país, ¿no? En las Cortes, ¿no? Bueno, pues y además las Cortes en este momento se iban a dividir en dos, en un estamento que era el estamento de próceres del reino, que este era el Senado, los senadores, ¿no? Y también el estamento de procuradores del reino, que viene a ser como los diputados, para que nos hagamos una idea, ¿no? Bueno, este estamento de procuradores, que era el de los diputados del reino, ¿no? Bueno, pues tenía carácter electivo y también una composición que correspondía también, claro está, a las representaciones que había en el antiguo régimen, en las ciudades y los burgos. El antiguo régimen, que sabes que aquí en España acaba más tarde que en otros lugares, que acaba precisamente con la Revolución Francesa en 1789, ¿no? Bueno, pues en la Constitución de 1837, esta fue aprobada, verás, aquí hubo una cosa que es curiosa porque porque hubo un motín en la granja de San Ildefonso, y la reina no tuvo más remedio, fue un motín de los generales, que aprobar esta constitución, pues esta constitución, y sancionarla, ¿no? Y aquí sí que aquí ya se recoge lo que se llama los diputados, el Congreso de los Diputados como tal nombre, ¿no? Que es la primera vez que aparece, ¿no? Y también aparece la Cámara Baja y la Cámara Alta, ¿no? Dentro de las Cortes Generales. Quiero decir que es una novedad bastante importante. Estamos hablando de la Constitución en la que se hicieron bastantes avances, como la desamortización de Mendizábal, ¿no? Una cosa importantísima para lo que fue aquella época.
Desde,
¿no?,
luego.
Bueno, en las sucesivas constituciones, ya de la de 1845, de 1856, después de la, aquí hubo un problema, porque aquí sabes que cada vez había una constitución, cada vez que llegaba alguien al gobierno había o pasaba algo raro. Esta fue después de la Vicalvarada, ¿no? La de 1869, que fue la gloriosa, me salto la de la República porque fue especial, la Primera República, y la de 1876, que fue la de la Restauración Borbónica. Bueno, pues aquí se preservaron también las configuraciones de Congreso de los Diputados, ¿no?, que también es una cosa muy importante, con una Cámara de Representación también de popular, que bueno, que en algunos bueno, tuvo varias algunas atribuciones importantes, como por ejemplo la atribución por encima del Senado de las Fuerzas Armadas, que también la tiene hoy, ¿no? Y de también tenía también un poder de control de político de los ministros y del gobierno, ¿no?, que también lo tiene hoy, ¿no? Quiere decir que poco ha cambiado desde esa constitución. De hecho, la constitución de 1876 sirvió de base para la constitución del 78, ¿no?, de 1978, ¿no? Y ahora sí, ahora voy a pasar, si quieres, a hablar un poco ya de la historia de verdad.
Vale, bueno, pues vamos a recordarles a los oyentes que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberamérica.com. Y ahora sí, sí, adelante, bueno, con
pues,
la historia.
Pues ahora ya que hemos visto todos estos antecedentes, bueno, el Congreso de los Diputados no tiene nada que ver, evidentemente, como has visto, con el que se abrió solemnemente aquel 31 de octubre. En el que se abrió solemnemente aquel 31 de octubre de 1850, que fue cuando realmente el Congreso empezó a funcionar como Congreso, como lo conocemos hoy, ¿no? Con la asistencia, evidentemente, ya de la reina Isabel II, porque ya tenía la mayoría, ¿no?, de edad. Aquel pequeño edificio, fíjate, de 12.400 metros cuadrados en aquella época, ¿no?, edificio que tenía también, bueno, pues que edificado, lo que tenía edificado, más era esto solo. Ahora mismo se ha convertido, 172 años después, digamos, en un importante complejo que está formado por 5 edificios y con 73.000 metros cuadrados, o sea que lo que ha cambiado es bastante, ¿no? Esto está a ambos lados de la carrera de San Jerónimo. ¿Por qué? Pues porque se compró un edificio enfrente, que sabes que luego se puso un paso por encima de la calle de Florida Blanca, ¿no? Y además se compraron luego una serie de bancos que estaban en la esquina ahí de la calle Sevilla, cerca de la calle Sevilla, y todo eso ha pasado al Congreso de los Diputados, pues como, digamos, almacén también de estas sesiones, porque son muchas, no había espacio, también diferentes despachos para los diputados, etcétera, ¿no?
Pero el paso es subterráneo, ¿no?, cruzando la carrera por debajo, ¿no?
Eso es ahora, cuando se ha soterrado, pero al principio era un paso elevado para que
eso no lo pudieran pasar. Claro, eso no tenía ni idea yo.
Es el primer edificio que se compró, luego ya se ha comprado todo lo que es el
claro,
resto, ¿no?
Sí.
Ya se ha quedado, bueno, pues fíjate, bueno, pues para hablar del Congreso de los Diputados nos tenemos que retrotraer, y esto es una cosa muy importante, a finales del siglo XVI, verás, cuando el marqués, un marqués importante, el marqués de Tabara, ¿no?, aquí cedió unas casas que tenía, bueno, pues en la carrera de San Jerónimo, porque aquí la carrera de San Jerónimo se utilizaba para hacer ese paseo que hacían los nobles de San Jerónimo, paseo del Prado y volvían a subir, ¿no? Y esto se lo hizo para que se pudiera, pues bueno, fundar un convento de frailes menores, de clérigos menores, ¿no? Bueno, pues esto permitió trasladar a los religiosos aquí, pero hubo un pequeño problema. ¿Qué problema había? Porque en este lugar había un convento sin, evidentemente, sin iglesia, y no puede haber un convento sin iglesia, ¿no? Es un poco extraño, ¿no?
Hombre, claro, una incongruencia.
Claro, pues años después, la marquesa del Valle, que también tenía aquí en la zona una serie de, bueno, de terrenos, ¿no? Bueno, pues los aportará, también los va a aportar. Esto de aportarlos a mí me hace mucha gracia porque luego cobraban un montón por aportar estos terrenos. Pero bueno, aporta unas fincas y gracias a ello en 1684, estamos en el barroco, se pudo construir el convento. Fíjate, de que estaban esperando los pobres frailes, ¿no? El convento con la iglesia, ¿no? Este convento se llamó el Convento del Espíritu Santo, ¿no? Y aquí ya empieza la historia importante porque, bueno, es un convento más dentro de lo que es la gran ciudad de Madrid, podríamos decir, ¿no? Uh-huh. Fíjate, además, antes de nada tengo que decirte que este convento iba a estar decorado por Vicente Carducho y Juan Pascual de Mena, que son muy importantes estos dos escultores, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues ya te decía que la vida de este convento hubiera sido una vida normal y corriente, si no hubiera sido truncada, claro está, porque en 1823, ya estamos hablando del siglo XIX, después del trienio liberal, que es cuando llega otra vez Fernando VII y se produce esos años onerosos, que son 10 años onerosos del reinado de Fernando VII, que fueron los peores de la historia de España como rey, ¿no?
Por supuesto.
Como reinado. Sí. Y aquí se va a producir algo curioso en este año, porque verás, va a haber un incendio pavoroso aquí en este convento, y va a estar en, bueno, cuando se estaba haciendo la misa, es cuando se produce este convento, y aquí dentro del convento estaba Luis Antonio de Francia. Este Luis Antonio de Francia era duque de Angulema. Este era el sobrino del rey francés Luis XVI, ¿sí? Y que había venido pues con los el ejército ese famoso de los 100.000 hijos de San Luis a ayudar precisamente a su primo, que era Fernando VII, ¿no? En buena hora vino aquí a volver a restaurar todo el régimen de absolutista, ¿no?
Sí.
Y así hizo, ¿no? Bueno, pues aquí lo que ocurrió es que tuvieron que sacar a este pobre hombre ahí de las llamas, lo sacaron, se pudo salvar, ¿no? Y lo consideraron esto como un atentado. Fíjate qué curioso, ¿no? Uh-huh. Bueno, y aquí los clérigos tuvieron que ser llevados a otro convento que está en Porta Coeli, ¿no? Claro está que esto sirvió para que el convento, pues quedó sin uso, hasta que en 1834, y hablamos ya de lo que antes estábamos viendo, ¿no? La reina regente María Cristina, pues ¿qué hizo? Promulgar ese estatuto real que hemos dicho, ¿no? En este estatuto real, se hicieron los dos estamentos, como hemos dicho antes, que son importantes, el de procuradores y el de próceres, y como cámaras baja y alta. ¿Qué ocurre con todo esto? Pues que va pasando el tiempo y el edificio que estaba abandonado, ya te digo, solo quedaba la iglesia, ¿no? Aunque hubo cambios, hubo momentos en los que el Congreso estuvo, bueno, los diputados ya fueron de un lado para otro, ya cuando era la del 37, ¿no?, que le hemos hablado también, fueron de aquí para allá, pero fíjate, decidieron quedarse en la carrera de San Jerónimo, aquí en lo que era la iglesia antigua, y en 1841 los diputados asistían a las sesiones, pero eran sesiones muy cortitas, porque tenían miedo, fíjate, de que se les cayese encima el techo, la techumbre.
Claro.
Entonces duraban apenas solo una hora uh-huh. estas sesiones. Claro, tú imagínate que ahí estuviese alguien y pum, una piedra cayese, ¿no?
Claro.
Bueno, esto propició una cosa muy importante, que fue que en 1842 se decidió, bueno, pues de alguna manera construir, ¿no? Construir un palacio grande, adecuado y también, bueno, pues adecuado efectivamente a lo que es el reino, ¿no? Construir un nuevo Congreso de los Diputados, vaya, ¿no? Y esto ya se hizo una especie como de, un concurso, y verás, hubo algunos estamentos como la Academia de San Fernando de Bellas Artes que estuvo en contra porque quiso llevar el Congreso de los Diputados, después del 37, a donde está la Bolsa ahora de Madrid, que
sí.
Está ahí cerca de Talván, ¿no?
Uh-huh.
Pero ahí no cuajó la historia, ¿no?
Yeah.
Y al final, pues bueno, el concurso fue ganado por se convocó, ¿no? Y fue lo ganó un arquitecto llamado Narciso Pascual Colomer, que fue el que luego va a hacer el Congreso de los Diputados, ¿no? Y además este fue el primer director de la Escuela de Arquitectura aquí de Madrid, ¿no? Uno de los importantes, ¿no? Bueno, y además, fíjate, fue tan importante que hizo otra serie de, tuvo otra serie de encargos, ¿no? Por ejemplo, la remodelación del Palacio de Vistalegre, o también la proyección esta de la casa del Marqués de Salamanca, el Palacio del Marqués de Salamanca, que estaba en el Paseo del Prado, ¿vale?
Sí.
Bueno, pues esto, estas obras duraron 7 años. Bueno, y tras 7 años de obras, el día 31 de octubre, que fíjate, bueno, ahora dentro de unos días va a hacer los 172 años, ¿no? En 1850, decíamos, la reina Isabel II procedió, claro está, a la inauguración solemne, ¿no?, de aquí, de este palacio. Con lo que, bueno, pues acabó el periplo, exilio, entre comillas, de aquellos diputados que iban de un lado para otro, ¿no? Ten en cuenta que incluso en la época de los franceses, la guerra de independencia, se fueron a Cádiz, ¿no? Y ahí se promulgó la Constitución famosa de 1812, ¿no? Bueno, fueron obligados, ya digo, durante este tiempo a reunirse en varios lugares, y al final pues ya van a estar aquí situados en un edificio que es un edificio ya adecuado, digamos, y importante para lo que es España, ¿no? Bueno, el resultado fue, pues, un edificio al que se accedía, o se accede, a través, de un pórtico, ¿no? Me parece que lo has visto, un pórtico neoclásico.
Sí, sí, sí.
Con 6 columnas corintias. Uh-huh. Y coronado por un frontón, ¿eh? Fue realizado por Ponzano, que es uno de los importantes y que también tiene calle aquí en Madrid, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, que este representaba a España abrazando la Constitución. Dentro, fíjate todas las cosas que hay dentro de este frontón. Y franqueado, claro está, por figuras. Fíjate, la fortaleza por un lado, la justicia, las ciencias, la armonía, las bellas artes también, el comercio, la agricultura. Los ríos y canales navegables y la abundancia junto con la paz. O sea, fíjate, poco, ahí no hay casi nadie, ¿no?, puesto ahí.
Ya te digo.
Bueno, la Puerta de los Leones, de bronce, como hemos dicho, los leones de bronce, ¿no?, uh-huh, están en el exterior, ¿no?, están colocados a ambos lados de una escalineta, ¿no? La escalineta que conduce aquí adentro, ¿no? A la puerta, ¿no? Uh-huh. Por otra parte, tengo que decir también que la Puerta de los Leones es de bronce y por dentro es de madera, ¿no? Que mucha gente la ve y dice, joder, que debe ser muy fuerte, ¿no? Por dentro es normal y es de madera, ¿no? Y, verás, esta fue realizada por un escultor, bueno, llamado José María Sánchez Pescador. Y solo se abre, como bien sabes, actualmente, ¿no?, en los momentos solemnes, la apertura de, por ejemplo, de las Cortes, que se celebra cada 4 años, cuando hay elecciones generales, pues se abre para que puedan entrar los diputados,
¿no? Los nuevos diputados, claro.
Claro. En 1997, sin embargo, se abrió también, o desde entonces se abre para las puertas abiertas, que se celebra el Día de la Constitución, que es el día 6 de diciembre aquí en España, ¿no?
O cuando hay algún acto que tienen, bueno, que ahora, ir los reyes, ahora, los reyes nuestros, ahora, claro.
Ahora veis, claro, y también se abre, claro, bueno, como tú decías, cada vez que el rey acude, claro, al hemiciclo, ¿no? Mm. Y también, bueno, pues se ha abierto en algunas ocasiones especiales, como por ejemplo el entierro de, bueno, cuando se puso la capilla ardiente de Suárez, ¿no? Adolfo,
sí,
Suárez, que fue el primer presidente del gobierno de la democracia moderna, ¿no?
Exacto.
Y también cuando, bueno, renunció al trono Juan Carlos I, uh-huh, en favor de su hijo Felipe VI, claro, en el 2014, ¿no? Que también se abrió solemnemente. Bueno, pues estos son momentos muy especiales para abrir. Luego los leones que decíamos, bueno, pues estos fueron arrebatados en una guerra, en la guerra de famosa esta de Marruecos, de 1860, y con el bronce, con este bronce de estos cañones, ¿no?, se hicieron estos dos leones, encargados también a Ponzano, que ya te digo que llevan como nombres, bueno, aquí somos muy chuletes así los madrileños, ¿no? Y siempre ponemos nombre a todo, ¿no? David y Velarde, que es, por cierto, son dos calles también que están en Malasaña.
Sí, es un sitio en el centro de Madrid, sí, sí.
Bueno. Bueno, pues desde su inauguración, aquí el edificio, este edificio siempre ha sido, bueno, sede del Congreso de los Diputados, como bien sabes, ¿no? Durante la República también fue, fíjate que allí en esta época, durante la Segunda República, quitaron el Senado, ¿no? Pues también el Congreso siguió funcionando como tal, ¿no? Bueno, pues este respeto histórico que se ha hecho sobre el Senado, sobre el Congreso de Diputados, perdón, se nota en especial también en, bueno, pues en su salón de sesiones, ¿no? Salón de sesiones. Yo estuve cuando estaba en, fíjate, estaba con Isi cuando estuvimos allí, estuvimos viéndolo y muy bien, nos pareció un sitio.
Ah, sí, yo creo que eso todos los colegios, nosotros bueno, también claro, llevamos a los claro, chavales.
Me pareció más pequeño de lo que yo creía, porque se ve más grande en televisión de lo que realmente es allí.
Eso pasa, ¿no? También mucho con otros sitios, como la Casa Blanca. Parece que es mucho más pequeña en la realidad de lo que aparenta en televisión. Eso sí, sí, pero vamos, es curioso porque a los chavales les gusta, ¿no? Sentarse en el banco azul, claro, y no, todas estas cosas, ¿no? Y
si no, no, sí, yo me hice fotos porque claro. Yo me hice fotos ahí. Y en la tribuna y todo.
Claro, claro.
Bueno, ha sufrido pocos cambios el Congreso de Diputados. Hombre, sí ha tenido algunos importantes y estos se produjeron también durante la Segunda República, cuando se pasó de la tribuna estaba a pie de, bueno, al lado de enfrente, ¿no? En el suelo, ¿no? Cerca de los diputados, de donde están los asientos, los escaños, ¿no?
¿Qué?
Y se puso, pues se subió a lo que hoy está en lo que es actualmente la tribuna. Y en 1971 también, ¿sabes? Cuando se incorporó eso que se llamaba la representación, esos representantes del tercio familiar en las Cortes de Franco, ¿no? ¿Te acuerdas de esto?
Sí.
Bueno, esto se hizo para y aquí lo que se hizo fue ampliar el hemiciclo y se tiró una pared que, bueno, pues lo que sí que le da una imagen mucho más grande, pero claro, lo que dicen es que la gente decía que se había perdido algo de acústica, ¿no?
Yeah.
En realidad ahora la acústica tampoco importa mucho porque ahora con los
las maquinitas esas que te lo refleja todo, da igual.
Y no, y aparte de eso que ya tienes ahora los micrófonos y tienes también la megafonía, que bueno, que eso ya es diferente, ¿no? Bueno,
vamos a recordarles a los oyentes, Juan Carlos, que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com y que tú estás hablándonos de la historia del Congreso y en definitiva de España, que es muy interesante, pero también tienen que saber que la estamos ofreciendo aquí en iberoamérica.com, ¿verdad?
Claro, claro, esto es importante, sí.
Claro.
Bueno, lo que decía, que la obra también permitió, esta obra que estábamos diciendo, pues también crear un edificio de 400 escaños, que muy poca gente sabe que tiene 400 escaños. En realidad, solo se utilizan porque son los que elegimos, ¿no? Cada cuatro años, 350, ¿verdad?
Sí.
Pero claro.
Lo que pasa además, que después al final tienen para la prensa y todo esto, ¿verdad? Y
sí, esto es aparte, porque
sí.
Lo que te decía es que, verás. Antes había bancos corridos, bueno, esos bancos como los el Senado, si uno pues lee la historia de Roma, ve que eran bancos corridos lo que había en el Senado, pues aquí había igual, y de ahí lo que esa expresión tan tan popular de la bancada popular y la bancada socialista, etcétera, que oímos constantemente, ¿no?
Claro.
Pero ahora ya son sillones de ruedas, estos sillones de ruedas que vemos de color así marrón, rojizo, una cosa muy rara, que a mí siempre me parece un color horroroso, y también hubo otro cambio también porque en la época de Franco los sillones del gobierno eran de color verde y ahora son de color azul, ¿no? Se han puesto otro color, ¿no? Y también esto de los sillones de ruedas es importante porque cuando es la apertura de solemne de las Cortes, ¿no? Que sabes que se reúnen el Senado y los de la Corte y los diputados juntos aquí en este palacio, pues claro, tienen que venir unos y otros, y ¿qué se hace? Pues poner más sillones y ya está, ¿no?
Claro.
Bueno, otras variaciones reseñables, pues fíjate, reseñables podemos hablar de, ha habido algún cambio pequeñito, ¿no?, que también se ha hecho, ¿no?, como Por ejemplo, lo que te decía antes de estos de los sillones, pero no solo esto de los sillones, cambio de los sillones. Ha habido alguna cosilla como el aire acondicionado, cosa que motivó, fíjate, que bueno, se tuviesen que cambiar las rejillas del aire acondicionado, y una de ellas tenía los impactos de las balas del intento de golpe de Estado de,
en el Tejero.
Sí, de 1981, el 23 de febrero. Y esta se conserva en una vitrina que, que está expuesta para que la gente la vea, cosa que a mí me parece una cosa horrorosa. Yo uso, me parece una cosa tremendamente horrorosa, sí, ver una vitrina uno ahí, ¿no? Bueno, y si se quiere hacer una visita, ¿no?, que esto es importante al interior, bueno, pues también se puede hacer guiada. Estas visitas guiadas, pues van a recorrernos una serie de lugares, y bueno, pues el salón de, evidentemente, el salón de
el hemiciclo,
el salón de conferencias,
el de los, donde están los relojes, toda la colección de relojes que tienen, ¿verdad?
Los relojes, que por cierto, uno de los relojes, uno de los cambios que no te he dicho es que el reloj que había, uno de los relojes que cedió Puerto Rico, se devolvió durante el siglo XIX, durante el reinado de Alfonso XII, se devolvió otra vez a Puerto Rico, y lo que tenemos ahora es una copia, ¿no?
Ya.
Y una lámpara muy bonita, que en la época también de Alfonso XII, se cedió a una catedral, la catedral de Badajoz, la de San Juan Bautista, y se cedió también, está allí puesta, ¿no? Cosa que, bueno, está bien, pero que, oye, que son parte de la historia también de,
claro,
de
claro.
Y aquí se va, ya digo, este tipo de cosas, el Salón de los Pasos Perdidos,
ese
tipo de cosas que se van a poder, las vais a poder visitar. La visita dura una hora, más o menos, bueno, una hora, dura dos horas más o menos, para que nos hagamos una idea, y se puede visitar los sábados de 10:30 de la mañana a las 12:30 de la mañana, ¿no? Está cerrado en agosto, evidentemente, porque no hay congreso, y también los festivos. Y con esto ya terminamos la visita de
al Congreso de los Diputados, que es muy interesante, la verdad es que sí.
Y sobre todo para muchas personas de aquí, de este país, que a veces no conocen su propia historia.
Desde luego, no te queda duda.
Nos vamos a ir, estamos muy cerquita, nos vamos a ir a la Fuente de Neptuno, que es otro lugar también muy bonito, ¿no?
Claro.
Pues ya digo, muy cerca del Congreso de los Diputados se encuentra esta fuente, la Fuente de Neptuno, que está en la plaza de Cánovas del Castillo. Digo, perdón, de Cánovas, de Canalejas, perdón. La plaza de Canalejas, que es la que tenemos ahí, ¿no? Bueno, es una de las fuentes más bonitas de Madrid, sin duda alguna, ¿no? Junto con la de la Cibeles y Apolo, que está un poquitín más abajo en Atocha. No sé si la has visto, que me parece que sí.
Sí.
Bueno, pues aquí en la plaza esta de la que estamos, vamos a bueno, aquí es donde celebra, como tú decías, el Atlético de Madrid sus triunfos,
los,
¿no?
los que tiene, que no son muchos, pero los saboreamos muy bien, la verdad,
¿eh? Sí, no sí, además es un sitio muy bonito, ¿no? Bueno, sus inicios, ambas fuentes, la de la Cibeles y la de Neptuno, son las dos importantes, ¿no?, que es donde celebra el Madrid sus triunfos, ¿no?
Eso es.
Estas estaban una enfrente de la otra en el Paseo del Prado, pero a finales del siglo XIX, pues estas ya al final, bueno, se colocaron en su lugar correspondiente, que una es aquí en esta plaza y otra es en la Plaza de Cibeles, ¿no?
Ahí sobre Neptuno había un dicho que me comentaste tú el otro día, que sí, es muy gracioso, y yo creo que es bueno que se lo digas a los oyentes, bueno, Juan Carlos.
Pues, bueno, pues durante la guerra, ¿no?, y bueno, pues hubo mucha gente que pasaba hambre, como tú bien sabes, ¿no? Entonces, antes de ponerle los bombardeos, de ponerle los sacos a esos terreros, pues le habían puesto, sabes que el Neptuno tiene un tridente, ¿no?
Exacto, sí.
Y es como una especie de tenedor.
Efectivamente.
Entonces, la gente, como pasaba tanta hambre, le habían puesto un letrero que ponía o me dais de comer o me quitáis el tenedor.
Claro, pero está muy bien, pero con mucho ingenio eso, ¿eh?
Sí, no, esto es lo que te decía la guasa, que hablamos mucho de los andaluces, ¿no?, que también tienen su gracia, ¿no?, pero que aquí los madrileños también tenemos una gracia muy, además eso, con mucho arte también.
Sí,
¿no?
sí.
Bueno, voy a hablarte un poco de su historia. Vea, la construcción de este edificio se hizo desde de este edificio, de esta fuente.
La fuente, ¿no? Sí.
Ah, perdón, es que se me había ido al congreso. Se hizo desde 1777 y se terminó en 1786. Y estaba hecho bajo un diseño de como el de Cibeles, ¿no? Uh-huh. Que era de Ventura Rodríguez. Ventura Rodríguez, sabes que trabajó aquí con las Tres Fuentes.
Sí.
Aquí lo que se llamó en la época de Carlos III el Salón de Madrid, ¿no?
Uh-huh.
Los escultores que trabajaron fueron Juan Pascual de Mena, que ya lo hemos visto antes en el Congreso.
¿Ese Juan Pascual de Mena tiene algo que ver con el imaginero Juan de Mena?
No lo sé, tendría que mirarlo, pero...
Porque en la imaginería ahí en Sevilla estaba Juan de Mena y Juan de Mesa, que eran fundamentales, ¿no?
Que posiblemente, pero ya es el segundo apellido, es de Mena, ¿no?
Sí, que pero a lo mejor oís que...
Sí, no.
Digo, lo pues mismo es algún familiar, porque encima se llama Juan también, digo, pues mira...
Pues me comprometo a mirártelo, la semana que viene te lo digo, ¿vale?
Vale, perfecto.
Bueno. Luego también José Arias, que es otro de los grandes, José Rodríguez, que también, Pablo de la Cerda, que este uh-huh. posiblemente también tenga que ver algo con la familia de la Cerda, ¿no?
Sí.
Y José Guerra, que es otro de los grandes también que trabajaron aquí, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues las características de esta fuente, ¿no? Es una fuente pública y también conjunto escultórico de la ciudad de Madrid, así está catalogada, ¿no?
Uh-huh.
Y su estilo es un estilo neoclásico, como hemos dicho antes, ¿no? Sus dimensiones, fíjate, tiene una altura de 4,5 metros y en lo ancho y el fondo de la plaza, de la fuente, son 32 metros, que es bastante grande. Hombre, ¿no?
Mucho, claro, bueno, es muy grande.
Bueno, las características...
Tanto es así que es una rotonda, claro. Para los vehículos es una rotonda, pero considerable, ¿eh?
Eso es, además cerca de aquí hay un templo, por si queréis si venís aquí, que es la gente que sea creyente, es el de Medinaceli, ¿no?
Sí.
Que está muy cerquita de aquí, además se puede ir cada primer viernes de mes, está hasta arriba, ¿no? Yo siempre recomiendo que vengáis prontito, porque si no, no vais a poder pasar hasta las mil limonas, ¿no? Bueno, pues tiene también, es una fuente que, como tú decías, muestra al dios Neptuno. Este está sobre un carro con otras figuras, bueno, tirado por caballitos de mar, como bien sabes, y tritones. Y además tiene ese tridente en la mano, que es el que realmente es importante para esta leyenda que estábamos diciendo antes, ¿no?
Uh-huh.
Y poco más te puedo decir de la plaza, pero digo de la fuente, porque ya creo
claro.
que con esta...
Bueno, pues vamos a recordarles a los oyentes que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas, aquí en iberoamérica.com. Yo creo que ya nos vas a llevar al Ardi o queda algún sitio más.
Nos queda un pequeño sitio,
muy
pero
bien.
Que vamos a ir
perfecto.
Rápido, pero
vale.
Hay que decir que sí, bueno, vamos a ir al Museo del Prado.
Ah, sí, hombre.
Al frente, hombre. El Museo del Prado, que es uno de los museos de arte más importantes
de pintura,
mundo.
Desde luego.
Ya no te hablo, digamos que es de las tres pinacotecas más importantes.
Sin ninguna
del
duda.
Mundo, ¿no?
Sí.
Hablamos de pinacotecas.
Sí, de pintura, de claro.
Y fíjate, pueden estar a la altura de las obras que pueden tener en el Vaticano, el Uffizi, que también lo vimos, ¿te acuerdas?
Ajá,
¿no? En Italia.
Sí, sí.
O en el Louvre, ¿no? Que el Louvre también tiene, pero que no llega, yo creo, que ni a la altura de lo que tiene el Museo del Prado, ¿no? Que es, ya digo, que es singular este museo, porque tiene obras desde el siglo XVI, de pintores del siglo XVI al XIX, o sea, que abarca una historia muy grande y con muchos cuadros. E incluso, fíjate, cuando hubo el incendio ese famoso de 1734 del Alcázar, en la habitación dorada se quemaron muchos cuadros y cuadros que luego sirvieron para lo que fue la historia de este museo, pues han desaparecido para siempre, ¿no?
Claro.
Bueno, como pasan muchas tragedias.
Sí, por supuesto.
Pasó en el Titanic, que también cuando se hundió también se perdieron obras de Picasso, de Monet. El artista de aquí hay muchos artistas de fama internacional, porque hay obras que van desde Velázquez o incluso anteriores, ¿no? Tiziano, por ejemplo, Goya, que también, el Greco, Rubens, también tenemos a Rembrandt, el Bosco, que es el Jardín de las Delicias, ¿no? Y Durero, que también tiene aquí unas tablas maravillosas, que luego os hablo cuando terminemos, de ese Adán y Eva, que son muy bonitas, ¿no? Bueno, pues el Museo Nacional del Prado, que es así como se llama, es bien de interés cultural de España, ¿no? Bueno, tiene su entrada por si vais a pasar por la Puerta de Velázquez, que está justamente en el Museo del Prado, o sea, digo, en el Palacio del Prado. En el Paseo del Prado, ya se me van todas las palabras.
Que como es tan parecido todo.
No,
el Paseo, entre el paseo Prado, la calle.
Lo vais a ver enseguida porque sí. Hay unas colas también muy grandes. Hay pintores haciendo sus reproducciones en la entrada. Hay un montón de. Bueno, pues. Y se va a ver enseguida la puerta porque es una puerta. Muy bueno, está al lado también el botánico, pero que enseguida vais a ver, la gente lo va a localizar enseguida, ¿no? Verás, el Museo del Prado tiene aproximadamente lo que el último censo del año 2021, unas 35.000 obras, que es mucho. ¿Por qué? Pues porque tiene también colecciones que están repartidas por el mundo, pero no solo eso, además de eso, no solo tiene pinturas, tiene también esculturas y tiene algún diseño, ¿no? Y luego tiene un montón de obras también en los sótanos que están guardadas para irlas sacando poco a poco. A lo mejor aquí alguno puede encontrarse con la del Conde de Barajas y a lo mejor encuentra apio, ¿no? En algún sitio.
Puede ser, quien lo sabe.
Bueno, su superficie es de 41.995 metros cuadrados, que es mucho, es bastante, ¿no?, para un museo.
Pues sí.
Y su creación, fíjate, este museo, como tal museo, se inauguró el 19 de noviembre de 1819. Estamos hablando ya de casi 203 años, ¿no?, de ahora en noviembre de existencia, ¿no? Su director es Miguel Falomir. Y este está desde el año 2017. Y ahora viene una cosa que me va a parecer interesante, porque el presidente de este del museo, que es el del Real Patronato, es Javier Solana, ¿no? Que
sí, meca, ¿no?
Desde el año 2019, que yo he estado mirando a ver dónde estaba, porque él estuvo aquí como ministro de Educación, luego estuvo también en la OTAN, estuvo en varios puestos en la Unión Europea. Y ahora, pues, bueno, pues está aquí desde el año 2019, ¿no? Debe ser un puesto esto de retiro que le han dado para...
Sí, hombre, para contentarlo al hombre, efectivamente.
Claro. Y verás, el director, y bueno, vamos a mencionarlo también porque también es importante, de conservación e investigación, aquí en el Museo del Prado tienen unos muy buenos conservadores de las obras, ¿no? Es Andrés Úbeda, ¿no? Y este es desde el año 2017, igual que el director del museo, ¿no? Bueno, pues el edificio fue construido al principio. Se hizo como Real Gabinete de Historia Natural, no sé si te acuerdas, este fue el nombre original que se dio en 1786 y tuvo varias reformas, estas reformas que le hicieron, fíjate, 1853, 1882, otra de 1885, una que fue de 1914 a 1921, 1943 a 1946, 1954 a 1956 y también una que fue de 2001 a 2007, que esta es la más cercana y que nos toca a todos, ¿no? Con arquitectos, bueno, el arquitecto original de esta, de esto que hemos llamado, ¿te acuerdas ahora? Como el Real Gabinete de Historia Natural, ¿no? Pues este fue Juan de Villanueva, y Juan de Villanueva es uno de los grandes y ya lo hemos visto, ¿no?
Claro.
Luego te he dicho que Narciso Pascual y Colomer, que fue otro de los que hizo Francisco Jareño, otro de las reformas. Luego Fernando Arbós, que también participó en otra reforma. Pedro Muguruza, ¿no?
Muguruza.
Muguruza, perdón.
Sí.
Muguruza. Uh-huh. Es que Muguruza. Es que tiene el nombre
también. Sí, es que la tilde esa ahí le perturba mucho, ¿eh? Muguruza.
No. Bueno, Fernando Chueca, que Goitia, que posiblemente tenga también alguna relación con el compositor. Manuel Lorente, otro de los grandes. Y también Rafael Moneo, que es el último que hizo este famoso cubo, que es el que se puede ver ahora, ¿no? Y además es que tiene un montón de obras en todo el mundo, ¿no? Fíjate, este museo recibió, después de la pandemia, en el año 2021, a 1.126.641 personas.
Fíjate.
O sea, que estamos hablando de, después de la pandemia, 1.000.000 y pico de personas, es un éxito grande también.
Tremendo, tremendo. Ahora creo que ha vuelto ya, incluso se ha recuperado las visitas aquí a Madrid por encima de antes de la pandemia, ¿eh?
Sí, ahora sí, pero estamos hablando que
después, justo, se
abre justo, ahora ya seguramente tiene que estar en torno a los 2 millones, 3 millones de visitantes, ¿no? Bueno, se llega en autobús, porque hay muchos autobuses que paran aquí en el al lado del museo, ¿verdad? El 35, 34, 14, no voy a decir todos porque son muchos. Y hay varias estaciones de metro también cercanas. Incluso, fíjate, Atocha hasta nos pilla muy lejos. Está la de esta de Museo del Prado y luego tienes también la de Banco, que también se
la puede... La de Banco, no está lejos tampoco. Sí, bueno, efectivamente.
Quiero decirte que hay algunas estaciones que están bien, ¿no? Dentro de lo que cabe. Bueno, pues también otra de las cosas tengo que decir, los horarios, ¿no? Que esto para la gente, ¿no? Que es de lunes a sábado de 10 de la mañana a 8 de la tarde. En los domingos, claro está, y festivos, es una hora antes, de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Bueno, el precio en este año es de, pues va variando, ¿no? Es de 15 euros, no creo que sea mucho, pues, y no. Bueno, ya sabes que está muy bien.
Si tienes en cuenta que ahí en Londres, para ver la tumba de la reina Isabel, te cobran casi 40 libras.
¿Libras? Pues sí.
Imagínate tú.
Lo que pasa es que la libra ha bajado por debajo, está por debajo ahora del euro. O sea,
bueno, porque ha bajado ahora, pero es una cosa que va vacilando.
A mí me pasada, yo cuando estuve en el año 2008 en Londres, valía entrar en la Torre de Londres 34 euros.
Hombre, que sí, que es una pasada.
No, 34 euros, no, 34 libras.
Libras, que es mucho más. Y además, bueno, aquí los miércoles creo que son gratis, ¿no? Los museos en España, ¿no? Todos.
A ver, para los nacionales sí, para extranjeros no, hay que pagar, ¿no?
Ya.
Entonces, bueno, hay que tenerlo en cuenta también, ¿no? Pero bueno, los discapacitados es gratis siempre.
Sí.
Y el acceso es muy bueno, tiene un acceso muy 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 bueno para la gente que vaya en silla de ruedas, etcétera, ¿no? Y luego ha habido también exposiciones para invidentes con cuadros que se pueden tocar.
Y las sigue habiendo, esas están permanentemente, ¿eh?
Sí, son permanentes. Yo, como hace mucho tiempo que... Yo he ido 5 o 6 veces al Prado, pero no...
Sí. No voy. Hombre, pero bueno, no hay muchas, pero bueno, lo importante es el detalle, ¿verdad?
Bueno, sí. Te quiero decir una cosa, que la visita nos puede llevar unas 4 horas, pero si tenéis prisa, porque hay gente que viene y tiene que ver otro tipo de cosas, se puede hacer en 1 hora, 1 hora y media visitando los cuadros más importantes.
Exacto, pues, yendo a las salas de Velázquez, que esas no se pueden dejar, claro.
Los borrachos, las danzas...
Hombre, estás ahí con Velázquez todo, ¿eh? Te vas con mi paisano sevillano.
Tengo que decirte que las majas también de Goya. Estas tablas que decía de Durero, el jardín de las delicias del Bosco, el carro de Heno, que también también está aquí, el caballero de la mano del pecho, que también se puede ver aquí en el Prado, y muchos más autores, evidentemente. Muchísimas. Hay obras incluso de autores modernos como Antonio López, ¿no? Hay un cuadro dedicado al anterior rey, ¿no? Que también lo hizo él, porque sabes que muchos... Y cuadros de Tiziano, claro está, que son retratos de Carlos I, porque sabes que era el pintor de corte de la de Carlos I.
Sí.
Bueno, y con esto yo creo que, mira, el Prado es mucho, ¿no? El Prado, si nos metemos a hablar del Prado, podríamos hablar de muchas cosas.
Uf.
Pero yo creo que lo principal ya lo hemos visto, y si vais a ir con guía, porque hay veces que se va con guía, y además aquí hay ahora, son esas guías, ¿cómo se llaman estas? Que son de...
Son audioguías también.
Sí, audioguías, cosas de estas que uno puede ir entrando por las salas
y vas, te lo van contando, historia, ¿no? Y no necesitas que estar al ritmo de nadie, sino tú mismo, según terminas, te vas cambiando y ya está, vas a tu aire.
Esto ya está en todas las ciudades.
Sí.
Ya digo, están por ahí en ciudades como Budapest, Londres y demás, pues ya lo tienen en todas las ciudades, no tienes por qué ir al ritmo de otras personas que
van más lenta
y tú no puedes ir a lo mejor a ese ritmo, pero bueno, esto es importante, y con esto yo creo que dejamos el Prado, y si quieres nos vamos a
pues pero muy rapidito, lo del Ardi muy rapidito porque se nos ha pasado el tiempo.
Voy rapidito.
Vale,
esto está en el número 8 de aquí de la carrera San Jerónimo, y esto fue fundado en 1839 por este francés que vino aquí a Madrid y puso esta tienda de, era primero pastelería, se llamaba, como te he dicho antes, Emil Eugène Lardy, ¿no? Que por eso se llama Lardy. Primero fue una pastelería que vendían delicatessen, como bien sabes, y siguen vendiendo delicatessen.
Sí.
Bueno, y luego se incorporó una especie de, a la izquierda, pasada la tienda, una especie de una cosa que se llama el samovar, que tiene un samovar de plata en el que se puede tomar un consomé antes de subir a,
arriba.
A las plantas. Hmm. Arriba. Luego ya se incorporaron esos salones. Hmm. Este es uno de los lugares más exclusivos de Madrid. Aquí durante mucho tiempo él estuvo sirviendo a la nobleza y a la monarquía. Hmm. Pero no solo eso, aquí vinieron desde escritores como Benito Pérez Galdós, Azorín, venían la creme de la intelectualidad aquí a este restaurante a comer, y también venían pues nobles y demás. Luego esto se fue ampliando, incluso fíjate hasta qué punto, que hasta hace muy poquito estuvo suministrando todo lo que eran los catering de los palcos del Real Madrid, del Santiago Bernabéu. Uh-huh. Y tuvo un problema muy grave durante la pandemia y estuvo a punto de cerrar, y esta cadena de ¿cómo se llaman? Las pescaderías coruñesas lo compraron y lo pudieron, se pudo mantener, y ahora sigue funcionando. Una de las especialidades de, bueno, porque aquí se venden cosas de estas como huevos hilados, que ya sabes,
sí,
estas cosas, el foie de todo tipo, los petisús, que en aquella época cuando se abrió, en pues los petisús aquí no eran nada conocidos, y una serie de cosas.
Y sobre todo su cocido madrileño.
Y sobre todo lo que iba es el cocido madrileño. Mm. Que del cocido madrileño es muy bueno, pero lo podéis, a ver, aquí es carito, estamos hablando de que puede costar una pues, 100 y pico euros tranquilamente. O sea,
y sin correr mucho.
No, y estamos hablando de individual, que luego si vais más te puede llegar hasta 500 y 400 o 400 y 500 euros. O sea, estamos hablando de un sitio que es carito.
Que es muy caro. Yo he ido una vez, y porque fue cuando le entregaron el premio del Tiflos de Poesía a Antonio, que lo organizó ahí la ONCE, la entrega de premios, y nos invitaron a los premiados y a los acompañantes, y que estaba allí el Buero Vallejo y Rosales, que fueron los que le entregaron el premio, y es la única vez que he ido, francamente, no he vuelto a ir.
Yo también, porque me invitaron, como a ti, y bueno, vi la cantidad que se estaba pagando en aquella época, eran 25.000 pesetas por persona.
Y te has dicho, mira, déjate de historia, que mucho...
Yo no he decidido que cuando vaya será cuando me toque la lotería o algo de eso, ¿no? Y del cocido y de los demás comidas, pues ya hablaré. Hay otros sitios aquí, mira, en Paseo de Recoletos hay un sitio que se llama Espejos, ¿no? Que hacen poner un cocido, lo ponen, bueno, aquí se suele poner, para muchas personas decirles que se suele poner un día a la semana.
Sí. En muchos
restaurantes. ¿No? O se pone a veces el martes o jueves, suele ser el martes o jueves, no lo sé por qué, pero a lo mejor es porque los garbanzos están mejor esos días, no lo sé. Pero bueno, aquí en Espejos es barato, se puede comer un buen cocido por 15 o 16 euros, claro, y tranquilamente se puede comer.
Que es lo normal.
Hay muchos sitios, aquí es especial, ¿por qué? Porque te lo ponen en los tres vuelcos obligatorios, la sopa por un lado, con su hierbabuena y con sus fideitos, te ponen luego
la verdura, y después ya la carne,
que todo la carne, lo que llamamos los sacramentos, ¿no?
Eso aquí es, exacto, sí.
Bueno, y luego, bueno, pues cuando hablemos del cocido, pues os hablaremos de ese origen que tiene, que para mucha gente, no sé si lo sabe, que es un origen judío, una cosa que los judíos llamaban shulé, aquí en, bueno, se llama shulé, que es un guiso, es una sopa que se hace a fuego lento. ¿Por qué? Pues porque, mira, se empezaba el viernes. Sabes que los sábados no se puede cocinar ni hacer nada en el sábado.
No, porque es el sábado, claro.
Bueno, pues cuando se apagaba con los rescoldos de lo que era el calorcillo, pues sí, seguía haciendo, se puede comer, ¿eh? Bueno, pues entonces lo que se hacía era verter ese caldito, y con eso se hacía, luego con los garbanzos se hacía otra cosa, y luego con la carne, que no era carne de cerdo, evidentemente, porque eran judíos, sí que esto se sirvió para que durante mucho tiempo, durante sobre todo el 16 y 17, que se exigía ese estamento de limpieza de sangre, ¿no? Ese certificado de limpieza de sangre, ¿no? Y aquí hubo muchas conversiones. hubo muchas conversiones, bueno, lo que se llamó los conversos, ¿no?, que eran judíos convertidos al cristianismo, ¿verdad? Y aquí otra de las cosas importantes es que se pasaba por muchas calles, muchas casas aquí, sobre todo en Lavapiés, que es donde estaban los Manolos y las Manolas, y si se olía a cerdo, se veía que eran conversos y demás, no sé cuánto.
Y si no, pues,
si no pasaba la Inquisición, claro, y se lo llevaba como, le llamaban marranos y se lo llevaba a la hoguera o a
donde fuera.
Bueno, esto es lo que tenía. Bueno, digo que cuando hablemos del cocido ya hablaré un poquitín más extensamente de todo
esto. Sí, cuando hablemos un poco de la comida que es de aquí en Madrid.
Tengo que deciros que Dardi, además, luego se atiende de una forma muy especial.
Hombre,
¿no?
Porque ya te lo cobran.
Los camareros van con librea. Y
sí,
con,
claro, ya, pero es que...
Que bueno, que es lógico, como ya te digo, que es que lo que tú dices es que ya te lo cobran, ¿no?
Ya te lo cobran. Bueno, pues nada, vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir al correo que tenemos, que es postales@eiberoamerica.com, y también, si lo desean, pueden hacerlo al Twitter, Iberoamérica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Ya agradecerles, como siempre, la atención que nos prestan y emplazarles para que regresen el jueves próximo a iberoamérica.com, y seguro que Juan Carlos les tiene lista la continuación de esta visita que estamos haciendo por Madrid, pues, aquí, ¿verdad?
Sí. Pues bueno, aquí en la capital nos quedan dos o tres sitios y luego ya digo los pueblos. Muy, o sea, que bien, más o menos nos deben quedar unos cinco o seis programas sobre Madrid. Que creo que además, siendo nuestra tierra, ¿no?, porque aunque tú seas sevillana, eres madrileña de opción y ya eres madrileña, digamos,
pues sí,
de pleno derecho.
Total,
¿no?
Totalmente.
Aunque no sea gata, como te dije la otra vez, pero
no,
bueno. Eres madrileña. Y no, eso es lo que decía, que es, pues hombre, explicar un poquito más sobre nuestro pueblo es importante,
claro,
también,
que
¿no?
Sí.
Y también para muchos madrileños que seguro estoy que no conocen muchas cositas que hemos ido diciendo, ¿no?
Seguro. Por eso les esperamos aquí en iberoamérica.com y nosotros les tendremos preparada una nueva postal sonora, cultura y leyendas. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamérica.com y radiogeneral.com.